Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Esta es la sexta edición para ser exactos y nada, en el programa de hoy tengo de invitado a David. David es el administrador de la página de YouTube de Calcio Total. Con David hablamos un poco de la última victoria por 4-0 en la Copa Italia y también hablamos un poco de la previa del Roma-Torino del sábado en el Olímpico. Así que nada, sin más introducción, vamos a escuchar la entrevista con David. Hola a todos y bienvenidos de regreso al Planeta Roma Podcast. Ya estamos aquí con David, que es el administrador de la página de YouTube Calcio Total. Hola David, gracias por estar y compartir unos minutos con nosotros. Cuéntanos un poco de tu proyecto de Calcio Total.
Gracias, primero que todo, Samuel, por la invitación y poder estar en tu podcast. Es un honor. Y nada, te cuento, Calcio Total es un proyecto que inicié hace unos meses con unos amigos. Acá en la isla hay mucha afición por la Serie A y debido a la falta de información en español, quisimos crear este proyecto para llevar esa información principalmente a los fanáticos de Cuba y extendernos al mundo de habla hispana en general, porque sabemos que en los últimos tiempos la Serie A que está como un tanto descomercializada. Y nada, quisimos ayudar un poco a ese crecimiento que se viene evidenciando un poco gradual, pero ahí vamos, queremos apoyar en esto, ¿entiende? Que haya más información, ser una fuente confiable de información en cuanto a lo que sucede alrededor del calcio en general.
Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo tiene ya en YouTube?
Bueno, arrancamos con el primer partido una semana antes de que iniciara la liga, hicimos en nuestro canal de YouTube, colgamos nuestro primer video hablando de lo que se vendría en la temporada, hablamos un poco del mercado, cómo se movió y nada, desde el principio de la temporada estamos, así que vamos ya 5 o 6 meses tratando de mantener un flujo estable de información.
Y cuéntame un poquito, ¿cómo comenzó tu amor por la Roma?
Te voy a decir... Quizá del año del Scudetto, en el 2000. Es una historia un poco, yo digo, que de amor, porque acá en Cuba hay una gran comunidad de italianos y uno de estos italianos vino a vivir cerca de mi casa. Su hijo y yo hicimos buena amistad y acá no hay televisión por cable. Él, como era diplomático acá en La Habana, tenía la televisión por cable en su casa y jugando su hijo un día descubrí el fútbol. Y entonces él era tifoso de la Roma y empecé a seguir la Roma. Y Totti, como todos sabemos, era el gran ícono en los últimos años de la Roma, me enganchó y nada, desde ese momento me costó un poco de trabajo seguirla, pero ahí me mantuve fiel siempre a la mágica.
Es fácil de engancharse con Francesco, ¿no?
Sí, no, Francesco, teníamos un buen equipo, cuando tiras hacia atrás y recuerdas aquel equipo, Cafú, Totti, el Vini que hace poco estuvo acá en La Habana y tuvo el placer de estrecharle la mano y tomar una taza de café con él. Vini Montella,
Vincenzo. Mira, qué bueno.
Tuve la oportunidad de estrecharle la mano a un ídolo de la infancia y conversamos un poco de fútbol porque como estaba de vacaciones no quise hablarle mucho de fútbol, pero sí, pude sacarle 2 o 3 palabritas.
¿Aprendió algo de español Montella en su tiempo en Sevilla?
Sí, aprendió, lo entiende perfecto, pero a la hora de hablarlo es un poco complicado, así que nos comunicamos básicamente en italiano, aunque le diga alguna que otra cosita en español.
Qué bueno, amigo, que pudiste conocer a Montella. Yo también tuve la oportunidad de conocer a unos romanistas, hasta Francesco lo pude conocer.
No, ya eso es el non plus ultra de la...
Pero mira, vamos a meternos al partido de Copa Italia. ¿Cuáles son tus impresiones del Roma 4, Virtus Entella 0?
Primero, el trabajo bien hecho. trabajo hecho. Yo lo decía, la Roma tiene que ganar y ganar con, por goleada. Era un partido que no, no tenía margen a otra cosa. Di Francesco hizo alguna que otra rotación, principalmente obligada por la lesión de algunos jugadores, que nos siguen golpeando las lesiones en los jugadores. No sé cuántas en los últimos años hemos cambiado el cuerpo de médicos y siguen pasando las mismas cosas. Y se hace el trabajo. Sobre todo, creo que lo decía los otros días por WhatsApp, me quedo feliz de la actuación de Chic, más allá de que Virtus es un equipo menor. Pero lo veo, muchacho, agarrándolo confianza en los últimos 2-3 partidos.
Necesitaba eso, importantísimo.
Exacto. Parece que el mental coach este lo ha enfocado y nada, me quedo muy, muy, muy contento con el partido de Chic.
Fue el mejor de la cancha, en mi opinión.
Sí, de lejos. La calidad, el muchacho siempre ha tenido calidad. Siempre ha dejado algún que otro destello en los partidos de este tipo de jugadas de taco. Tiene una genialidad. Lo que pasa es que también el ambiente de Roma es un ambiente muy hostil. Lo decía Monchi los otros días, que él en una entrevista que daba a Corriere del Sport, decía que él ya le entendía el ambiente de Roma, que es el afán tan grande ese que tiene el tifoso romano de ganar. Si no me equivoco, somos un equipo que ha quedado, ¿cuántas veces no hemos quedado segundo? Quedamos segundo con la gran Juventus por 2-3 años, 4-5 años. Con el Inter de Mourinho, ¿cuántas veces nos quedamos segundo lugar que pudiendo ganar el Scudetto? Es un equipo que ha quedado muchos segundos a las puertas de la victoria y eso duele al tifoso.
Sí, no, claro, obviamente. El tifoso romanista es un tifoso súper exigente. Es un tifoso que, a pesar de como sociedad solamente tenemos 3 títulos, es un tifoso que te exige trofeos todos los años.
Exacto.
David, ¿quién más te gustó en el partido?
Yo desde que llegó Rick Kardrop, el holandés, a mí me encanta. Es un lateral que aporta mucho, tiene mucho recorrido en la banda. Las lesiones lo han maltratado.
Tuvo un cortocircuito con Di Francesco, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente. Él tuvo algún que otro problema, creo que fue en el partido de Champions. No recuerdo si fue antes o después de Madrid. Tuvo algún cortocircuito, quizás esto también lo alejó un poco de los puestos de titulares, pero es un jugador que indiscutiblemente tiene talento. Llegó a Roma siendo el mejor lateral ese año en Eredivisie, que a lo mejor no, la gente dirá no es gran cosa, pero hay que jugarlo, fue un lateral que más asistencia.
Sí, claro.
Y es un jugador que tiene calidad, no se puede negar, hay que verlo, es un jugador que combina, que lee bien el juego, se involucra, corre la banda. Me gustó su partido y quisiera que tuviera más continuidad, un poco más por tratar de mover a Florenzi al medio, buscarle otro puesto, porque Florenzi ha hecho un gran trabajo, se ha inmolado por el equipo en un puesto que sabemos que a él no le gusta, pero lo hace por el equipo y muchas veces sufre esa banda derecha.
No es defensor natural Florenzi, yo creo que eso es lo que más le cuesta de ser lateral derecho.
Es que su psiquis lo traiciona, porque él es un jugador de 3-4 de cancha hacia adelante y son siempre lo que quiere es ir hacia arriba. Y ya la última lesión que tuvo le ha pasado más factura y antes volvía más. Ahora le cuesta un poco más volver y entonces sufre cuando le ganan las espaldas.
Bueno, 4-0 se ganó. Era la verdad que un equipo de nivel más bajo, ¿no? Por más que Di Francesco dijo en la previa que este Tela era un equipo de Serie B y no tanto de Liga Pro.
A eso te iba a decir, él trata de poner el parche antes de que venga el problema, por lo que pasó. Ya había un precedente con el Spezia y aquella temporada de Rudy García que nos fuimos en fase de octavo eliminados en
penales. Está aburrido, entonces, terminó jugando ese equipo, ¿te acuerdas de las últimas fechas con Rudy García?
No, por favor, yo aquel año cuando yo dije 10 victorias seguidas, no hay manera imposible de que no ganemos la liga esta temporada. Se vinieron un y otro empate, se cayó el equipo y siempre pasaba lo mismo. A mediados de temporada se le caía el equipo a Rudy García y dejaba de gustar.
Pero eso nos viene pasando en los últimos 20 años. Esos tenemos mayormente siempre temporadas buenas, pero tenemos 1 o 2 meses que nos terminan pasando la factura a final de año.
Exacto.
Pero bueno, se viene el sábado el Torino. ¿Cuáles son tus primeras impresiones antes del partido?
Torino es un equipo que a mí me gusta mucho. Realmente este año Walter Mazzarri ha tratado de dar un poco más de forma a ese equipo. Es un equipo organizado, el 3-5-2 de Mazzarri. Sabemos que es un equipo robusto, fuerte, que se mueve bien en el campo. quizás lo que más lo afecta al cuadro de Mazarri es la defensa, que es un poco vieja o experimentada, para decirlo de alguna manera. Para mi gusto, hay que destacar a Nicolás Encolú, que es un fichaje que le fue muy bien a Urbano Cairo y ha sido el puntal defensivo. Pero cuando viene Armando Iso, Emiliano Moretti, Lorenzo de Silvestri, hacen que sea un poco lento el equipo y esa puede ser una ventaja para la Roma. Pero por otro lado, es un equipo, como decía, muy fuerte. Vimos el primer partido de la temporada contra allá en el Estadio Grande Torino. No fue nada fácil. Se resolvió el partido a final de clase del juego con una genialidad de Justin Kluivert y un golazo increíble de Dean. No va a ser un partido fácil y sobre todo porque Torino es uno de los dos equipos junto a la Juventus que está invicto jugando fuera de casa.
Y el Torino en delantera tiene jugadores importantes.
Yo siempre digo que la ley del ex a la Roma siempre se le cumple. Yeah. Y a Ofalque está ahí y veremos. Pero sí, tiene un equipo arriba, me gusta mucho, sobre todo. Te voy a decir, mis jugadores, Maite creo que no puede estar, está amonestado, no sé si podrá estar, que es uno de los jugadores que más me gusta, incluso a Mochi le gusta, estuvo siguiéndolo, se habla de que pudiera hacer alguna oferta en junio por Meite. Vaselli es un jugador que me encanta en el mediocampo, y sobre todo Andrea Velotti, aunque no ha tenido los registros goleadores en las últimas temporadas, es un jugador que trabaja mucho para el equipo, abre espacios, combina, crea, y tiene gol, tiene 7 goles esta temporada, si la memoria no me falla, y hay que estar atento con Velotti.
Algo dijo Monchi de Velotti recientemente también, ¿no?
Sí, en esta entrevista de Corriere del Sport le ponen una lista y habla de los posibles fichajes y yo me quedé con Ziyech del Ajax y Velotti. A todos dijo que eran imposibles. Ziyech y Velotti dice que los jugadores que le gustaban y ahí lo dejó. Yo lo voy a tomar como que puede ser. Edin tiene 33 años, no está teniendo una buena temporada, más allá de lo que ha hecho en Champions. Las lesiones lo están afectando y quizás han identificado a Andrea Velotti como el sucesor de Dean Seco para hacer los goles en Roma.
En el mercado de invierno tal vez es un poco complicado, ¿no? En el mercado de verano tal vez.
Exacto, en verano. No, Monchi lleva poco tiempo en Roma, pero ha demostrado que es un hombre que no le gusta mucho el mercado de invierno. El año pasado trajo a Jonathan Silva, único y puntualmente porque sale Emerson Palmieri y quería un relevo para Kolarov en el momento, pero no hizo más fichaje.
Yo creo que traer un defensa central por estos días es prioridad en Roma, ¿no?
No, ahora con la lesión de menisco de Juan Jesús, tiene que entrar en el mercado, porque Marcano no cuenta con la fe de Di Francesco, que lo otro que puede hacer es subir a William Vianda, que está en jugando en las inferiores.
La verdad yo no sé si Vianda está listo para meterse el primer equipo.
Sí, tiene que buscar un central. Si no confía en Balcano, con Juan Jesús fuera, hay que buscar un central.
Me imagino que Monchi estará buscando un préstamo, ¿no? un préstamo con derecho a compra. Se han hablado tantos nombres, ¿no? Hasta ahora en el momento en el mercado. Pero David, dime, de los nombres que se han hablado, ¿cuáles son de los que más te emociona? Bueno, sabiendo que es temprano todavía en el mercado de invierno, ¿no?
Está este chico turco que realmente no lo he visto jugar. No me acuerdo quién era el otro, era el chico turco. Y a mí, Nastasic, el ex Fiore que ahora está en Schalke, que me suena muy difícil que Schalke 04 a mitad de temporada vaya a dejar salir a uno de los puntuales.
¿Pero es titular en el Schalke Nastasic?
Por lo menos te puedo decir que tiene continuidad. Es un jugador que juega bastante. No sé si es titular inamovible porque el Schalke es un equipo un poco raro que cambia mucho sus alineaciones, pero es un jugador que ha jugado bastante. Ha jugado
no me parece ahí. Una mala opción, Nastasic, digamos, para 6 meses. Digamos, exacto. Paso lo que digo porque tiene experiencia en Serie A y eso es importante.
No sé, realmente me gustaría que ganaste si lo veo un poco complicado, pero algún nombre tiene que sacarse de la chistera, Monchi, porque se hablaba de este muchacho del Lille, Thiago Maia. El director deportivo del Lille dijo que no había acuerdo por Thiago Maia en enero. El Lille está firmando una gran temporada en Ligue 1, de los últimos años no había tenido una buena temporada. Y este año no se van a hacer de un puntal en defensa. O sea que Monchi tiene que sacarse algo y ya.
¿Y te gusta Monchi, David? ¿qué análisis haces de su trabajo hasta ahora en Roma?
Mi opinión, Monchi es uno de los mejores directores deportivos del mundo. Gústale a quien le guste y piénsele a quien le pese. Yo lo apruebo, yo confío en él porque sobre todo es un hombre que en un equipo vendedor, extremadamente vendedor como era el Sevilla, lo sacó a flote y lo hizo ganador de títulos importantes. Entonces, cuando tú ves los nombres que buscó Monchi, por ejemplo, Rakitic. Hoy Rakitic, sabemos todos quién es Iván Rakitic. Dani Alves, Sergio Ramos, por decirte algunos nombres, y es un hombre que sabe de fútbol, conoce fútbol, tiene contacto. El mismo Clement Lenglet hoy está en Barcelona, lo contrató él en Francia y muchos otros jugadores. El hombre sabe de fútbol, hay que dejarlo trabajar.
A mí lo que más me preocupaba de Monchi cuando recién llegó a Roma fue su adaptación a la Serie A. Una cosa es ser director deportivo en la Liga y una cosa es ser director deportivo especialmente en Roma, ¿no? Donde los fans son tan apasionados y no te dejan vivir, como se dice, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Ahí no hay días libres. Entonces, eso para mí, eso era lo que más le iba a afectar a Monchi. Pero por lo que se le ha visto ahora, se está acostumbrando a la vida en Roma y por lo menos está diciendo las cosas correctas, ¿no?
Exacto. Hay algunos amigos aquí en redes sociales que siguen nuestro blog en Facebook de Cacho Total y nos dicen, no, porque hizo mal esto, hizo mal lo otro, no le gusta la autocomplacencia y el ego de Monchi. A mí me gusta el ego de Monchi. Si tú sales a decir, no, porque yo tengo miedo, no sé qué. Hay que hablar directamente, yo creo en mí, creo en mis potencialidades y puedo hacer esto, esto y esto. Me parece muy bien.
Con Monchi yo estoy contento también y por lo que veo tú lo pruebas también.
Tiene mi aprobación total. Se habló mucho de la salida de propio Kevin Stroman, que jugó aquel primer partido. Su último partido fue justamente ante Torino en la primera jornada de Liga. La salida de Kevin, la salida de Raya, la salida de Salah, la salida de Alisson, fueron jugadores principalmente todos los primeros, no tanto Raya y no tanto Kevin. Kevin era un jugador que sentía la camiseta, amaba el club, pero todos sabíamos, yo Kevin Stroman es uno de mis ídolos, es un hombre que extraño muchísimo verlo en la Roma, pero no, Kevin, las doble lesión de ligamento cruzado lo afectaron mucho. Kevin no es aquel hombre que llegó a Roma en la primera temporada y nunca lo iba a volver a hacer. Entonces estaba haciendo un lastre en el mediocampo. Aquel partido contra Liverpool sufrimos muchísimo. Kevin le costaba correr con la velocidad a los mediocampistas del equipo del Liverpool.
De acuerdo, necesitábamos una refrescada en esa posición. ¿Y la situación de Raya qué te parece?
No, lo de Raya vaya más allá de la cancha. Raya es un hombre igual que daba su vida por el equipo. Un hombre que intentó todo por el equipo. Pero su vida fuera de la cancha le han ido quitando cosas. Primero le quitaron la selección. Quizás Roberto Martín, yo al principio decía, Roberto Martín es un poco exigente con Raya, pero al final ha demostrado que tiene la razón. No acababa de fichar por el Inter y choca el auto saliendo de Roma. En Milano ya se fue un casino, gastó no sé cuánto dinero, en fin. Si todo ese talento que tiene fuera un poco más profesional, se hubiera quedado en Roma, porque el equipo que está tratando de construir Monchi es un equipo de joven. Si tú te imaginas que Nicolò Saniolo tenga como ejemplo en la vida a Raya, por supuesto no va a ir por el buen camino. Y si él dice, si este jugador lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces él trató de limpiar un poco la casa y por eso sale Raya.
Y parece como que le funcionó el negocio a Monchi.
No. Yo tengo un amigo que me dice, hicieron el mejor negocio de la vida. Nicolò Saniolo es un hombre que tiene un muchacho que tiene una calidad, un descaro y una frescura para jugar al fútbol increíble. Yo los otros días estaba pensando porque digo, si este muchacho logra mantenerse 4 o 5 años en el club, ser importante, yo creo que si decide así, en 1 o 2 años pudieran darle la 10. La gente dice, no, que la 10 no se la van a dar a nadie, es difícil. Pero Totti lo dijo, no podemos privar a ningún muchacho del sueño de llevar la 10.
Son palabras mayores esas, obviamente, ¿no? Pero si hay alguien que lo puede hacer, yo creo que es Nicolò Saniolo, ¿no? Tiene el talento suficiente para lograrlo.
Exacto. Nada más imagínate, tú con 18, 19 años, debutar en un espectáculo como la Champions League ante Real Madrid, actual campeón de la Champions League en su estadio, y hacerlo como lo hizo él, no es poca cosa, ¿eh?
No, definitivamente Zaniolo tiene las condiciones para ser un jugadorazo en Roma, ¿no? Pero esperemos que las condiciones no se lo coman, especialmente en un lugar tan difícil como Roma.
Exacto. Que vaya, que lo lleven. Su padre es un exfutbolista. Casualmente ellos son de Virtus, de Lentela, formados en Lentela, y yo creo que el padre de él lo puede enfocar bastante bien en este mundo. Pero el muchacho tiene gran calidad, gran visión de juego, es inteligente, sabe moverse bien en el campo. Ese gol contra Sassuolo es una muestra de lo que es Nicolò Zaniolo. Se manda un carrerón, define como los grandes, se quita los defensas, es un jugador que tiene calidad.
Sí, definitivamente Saniolo tiene pinta de crack. Pero bueno, ¿tú piensas que sacamos un resultado positivo en el Olímpico este sábado?
Te digo, quisiera como siempre, quiero una victoria de la Roma, pero te digo, va a ser un partido complicado. Torino increíblemente juega mejor fuera que en su casa. No va a ser fácil, quizás la baja de Sulaimán Kalou y Vasely, que creo estaba tocado, no sé si estará listo para el partido, puedan ser bajas que afecten al Torino, que también viene de capa caída por caer en los octavos de la Copa. Ellos aspiraban a pasar. La Fiore con un partidazo de Chiesa lo sacó de la Copa, y quizás estos factores sean puntos fuertes para la Roma, aprovechar el mal momento mental de Torino, alguna que otra baja que tengan en el once titular y aprovechar. La Roma va saliendo adelante, hay buen feeling, han ganado un par de partidos, puede darse la victoria, no es nada difícil. Para ganar esa victoria. De hecho, necesitamos la victoria para seguir pegados en ese tren de avanzada de la Champions League, porque una derrota ahora vienen tres partidos complicadísimos: Torino, Atalanta, Milan. Esos tres partidos necesitamos sacar los 9 puntos para seguir pegados en la zona Champions.
Sí, claro, como mínimo ese cuarto puesto sigue siendo el objetivo principal de la temporada.
Exactamente. No, no clasificar a Champions League la próxima temporada sería un fracaso total.
Sí, es un trauma para este equipo no clasificar a Champions, pero paso a paso, ¿no? Se viene un mes duro.
El calendario de la Roma este año ha sido muy exigente y el mes de enero no va a ser diferente. Difra tiene que mantener el equipo unido y, sobre todo, lo que hablábamos ahorita, me preocupa mucho la lesión de Juan Jesús porque no va a haber más alternativa en la defensa. Manolas no está bien físicamente. Facio no es el mismo del año pasado y podemos sufrir. Tengo un poco de incertidumbre en cuanto a esto. Vamos a ver qué plantea Di Francesco en el Olímpico ante Torino. Yo creo que de ahí en adelante podemos hacernos más una idea de lo que puede ser este mes para la Roma.
Para mí lo más importante es que la Roma salga con la misma actitud en la que salió el último partido, no una actitud de queriendo ir para adelante, queriendo luchar la pelota, queriendo ganar el partido. El rival va a ser más complicado, obviamente, pero esa actitud, con esa actitud nos va a dar la mejor chance de sacar un resultado positivo.
Exacto. No, Difra siempre lo deja claro. Yo le exijo el máximo a mis jugadores. No, a veces tú puedes perder. Puede ser que Torino salga el fin de semana y nos haga un partidazo y tú dices, bueno, hicieron un partido. Yo no lo hice mal, ellos lo hicieron mejor. Todos están cómo se enfrenta el partido, cómo se gana y cómo se pierde. Y eso es lo que siempre ha recalcado Di Francesco.
Exactamente, David. Bueno, fue un placer tenerte en el programa y espero que lo volvamos a hacer pronto. La verdad que me divertí muchísimo.
Exactamente, cuando tú quieras, ha sido un placer y un honor para mí que me hayas dado la oportunidad de hablar un poco de esta pasión que tenemos en común, que es la Roma. Y nada, agradecido y espero estar pronto con tus oyentes y que nos devuelvas la visita, que estés en nuestro canal de YouTube para hablar un poco de la Roma próximamente.
Claro que sí, David, cuando quiera. Sería un placer y un honor estar en el programa con ustedes. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero hacer otro programa analizando un triunfo de la Roma el sábado, esperemos. Así que nada, espero que tengan una buena semana, vibras positivas para ustedes y como siempre, Forza Roma.
Forza Roma, viva la mágica.